dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Tenemos algunos mails aquí que nos llegan a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. Bueno, ahí nos escribió Saúl de Jujuy. Nos dice: señor Piña, su programa es, como todos los que emprenden, muy interesante. Quisiera que en alguna oportunidad se refiriese al general Güemes, ya que a mí me modesto entender, junto a San Martín y Belgrano, son los próceres fundamentales de la lucha por la independencia. A su modesto entender y a nuestro modesto entender, absolutamente sí. Uno de los más grandes próceres de la historia argentina, Martín. Hemos hablado mucho y volveremos a hablar del extraordinario Martín Miguel de Güemes, el padre de los pobres, como lo llamaban sus paisanos. Por eso me ha extrañado que en una colección de La Nación dirigida por Félix Luna hace unos años no hayan incluido, incluso me parece que el plan de Telefilm de la TV pública por el Bicentenario debería haberlo tenido en cuenta. Bueno, a nosotros no nos llama la atención que La Nación no incluya a Güemes entre los próceres elegidos. Pero bueno, sí, es interesante que la televisión pública lo tenga en cuenta para el Bicentenario, ¿no? Atentamente, Saúl de Jujuy, muchas gracias por escribirnos.
Estimado Felipe y equipo, dice Susana Salina, estoy muy feliz de poder escucharlos por nuestra radio. El programa es excelente, soy una adicta a la radio, y los domingos la frutilla del postre son ustedes. Comienzo con Decime Quién Sos, luego Víctor Hugo, y qué mejor forma de comenzar la tarde que con Historia de Nuestra Historia. Genial. Les cuento que estoy estudiando Ciencia de la Comunicación en la Universidad de La Plata y me faltan pocas materias para terminar de cursar la carrera, solo 5. En el transcurso de las cursadas, el historiador es, fue y será un referente de consulta permanente. Les mando un fuerte abrazo, Susana Salina.
Bueno, muchas gracias por la referencia a la página, que hacemos con mucho cariño, todo un equipo de gente. Es una página completamente gratuita, historiador.com.ar, y ahí pueden encontrar material de estudio, consulta, y bueno, y por supuesto siempre abierta a aportes, a lo que ustedes quieran mandar, textos, papers, trabajos, y bueno, así que es una página abierta a toda la gente que le gusta la historia.
Y están los temas también de Historia de Nuestra Historia.
Sí, por supuesto. Pueden ver por adelantado qué temas vamos a hablar en la medida que lo sepamos, ¿no? Porque tenemos una concepción bastante anárquica de lo que es la programación, y así nos va. Sí. Estamos contentos.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.
Estamos hablando de el gobierno radical y las dificultades que tuvo Alfonsín y su ministro de Economía al asumir, porque se da una cosa interesante, ¿no? El plan expansivo, nuevamente, el plan expansivo de Grispun de aumentar salarios, más bien de ajustarlos, de acomodarlos de esa depreciación que habían tenido durante la dictadura, no encuentra respuesta en los capitales de la industria, que no aumentan la producción al ritmo de la demanda, y esto evidentemente va a generar una inflación parecida a la que se generó durante el peronismo, ¿no? Esto es algo que es un signo más de que los militares se habían retirado, pero el poder económico no. Los capitanes de la industria, bien llamados, porque tenía esta vinculación con lo militar, de su crecimiento económico exponencial con capitales non santos durante la dictadura, boicotearon este proceso democrático desde lo económico, y efectivamente hay un crecimiento de la inflación que va a terminar en un plan de ajuste bastante feroz, conocido como el Plan Austral, ¿no? Sí.
Y lo que vos habías hablado hoy, ¿no? El tema de la bomba de tiempo.
Exactamente.
O sea, esto no lo vamos a pagar nosotros y lo empujamos para adelante.
Claro, y también ahí vos también decías fuera de micrófono algo muy importante, la oportunidad que se pierde la democracia de discriminar entre deuda externa legítima e ilegítima, ¿no? La bicameral no termina de conformarse y terminamos aceptando toda la deuda cuando esto realmente no correspondía. Era el momento de discriminar. También es cierto que había una cierta debilidad, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero si hubo un momento para repudiar la deuda ilegítima, fue este momento, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque vos lo planteabas también. Se pudo hacer el juicio a las juntas, pero no se pudo revisar la deuda externa.
Es más, como cuenta muy bien Horacio Verbisky en La Educación Presidencial, un muy buen libro, el día que se inicia el juicio a las juntas hay una reunión con los capitanes de la industria donde ellos aceptan el juicio a sus benefactores, a los responsables del genocidio, con la condición de un plan económico que los beneficie, que va a ser el Plan Austral, en definitiva, un plan de ajuste, de contención monetaria, donde se inventa una moneda más fuerte que el dólar. Recordemos que el Austral cotiza el primer día a 89 centavos de dólar, más fuerte que el dólar. y termina, bueno, como todos sabemos, explotando y valiendo nada, ¿no? La moneda con la cara de Rivadavia, que no fue muy feliz la elección, porque ciertamente fue el hombre que inventó la deuda externa, ¿no? Don Bernardino no iba a traer suerte.
Sí, no era
lo pintaron
mejor
de verde, claro, con la ilusión de que se parezca al dólar, pero no tuvo la suerte que tuvo Washington o Franklin, el de los $100, ¿no? No fue un poco peor. Esto fue derivando en diferentes planes dentro del plan austral, primavera, etcétera. Economía de guerra, dijo Alfonsín en determinado momento.
Sí, en la plaza.
Guerra al bolsillo popular, en definitiva, porque hubo ajustes, hubo rebaja de salarios, contención salarial, etcétera, y no la guerra a los especuladores y a todos estos que eran los verdaderos enemigos de la democracia. Y esto termina con un verdadero golpe de mercado en 1989, cuando se produce la hiperinflación, ¿no? El gobierno trata de paliar la cosa con campañas publicitarias, etcétera, pero por supuesto no alcanza. Y vamos a escuchar una publicidad de aquellos años sobre los precios máximos.
A luchar contra la inflación. Señor comerciante, recuerde que su exhibición es obligatoria. Si aún no la tiene, retírela en Rivadavia 1115 o Julio Arroca 651 Capital. Y usted, señora o señor consumidor, tenga en cuenta que los precios que figuran en la lista son precios máximos, no precios fijos. O sea que si camina, puede encontrar precios más bajos todavía. Tenga la lista siempre a mano. La ayudará a cuidar el centavo que ahora tiene valor. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos.
El golpe de mercado, evidentemente, consiste en no pagar impuestos por parte de los grandes grupos económicos argentinos. Como decían ellos, sentarse sobre el dólar. No volcar al mercado la renta sojera, la renta de la cosecha, no liquidar dólares, y esto provoca evidentemente una cierta desesperación. La gente siente que su moneda se deprecia. Se llega en junio a una inflación del 180% mensual, y ya vivimos en la hiperinflación, ¿no?
Yo recordaba aquella frase de Juan Carlos Pugliese, el hombre de Tandil, cuando dice, bueno, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo.
Sí, un tanto ingenua la frase, ¿no?
Sí, porque suelen responder con el bolsillo habitualmente.
Sí, digamos, ¿a quién le hablas? Estás hablando a los tipos que vienen de enriquecerse en medio de un genocidio, ¿no? Claro. No les importaba nada y, por supuesto, no les iba a importar alguien que les hablara con el corazón, justamente, ¿no? Había que haberle hablado con otra cosa en aquel momento, pero faltaba esa otra cosa en aquel gobierno, lamentablemente, ¿no? Bueno, esto termina con aquellos saqueos, donde hubo, evidentemente, además de la desesperación popular, porque realmente el dinero se diluía entre las manos. Esto no es chiste, uno compraba en la góndola y le iban remarcando en el camino a la caja. Esto lo hemos vivido, no es mentira.
Comerciantes que no querían vender porque no sabían a qué precio tenían que comprar la mercadería después.
Aumentaba por horas, claro, la mercadería. El dinero directamente, los salarios no existían, porque como sabemos, la única variable de la economía capitalista que se paga a mes vencido es el salario, ¿no? Con muy escasos ajustes, a diferencia de los precios o las tarifas. Esto hizo que la gente entrara en desesperación, efectivamente. Los que podían compraban dólares, los que no podían compraban fideos. Bueno, cada uno se las arreglaba como podía. Y el gran beneficiario de todo esto fue el candidato del Partido Justicialista, Carlos Menem, que prometía una revolución productiva. Inclusive había una publicidad, sí, que vamos a escuchar ahora, de Carlos Persiavale, donde, representando al billete de $100, decía: estoy muy preocupado porque a partir del gobierno, si gana Menem, no me van a dar más bola. Como que el dólar no iba a tener más importancia a partir de ahora, porque el peso se iba a revaluar. Sí. Íbamos a una economía nacional, industrialista, la revolución productiva. Vamos a escuchar aquella campaña publicitaria.
Los tengo muertos. Cuidadito con trabajar, Los quiero a todos pendientes de mí. Que si subo, que si bajo. A veces todavía se avivan que en este país está todo por hacerse. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar. Y con este asunto de la revolución productiva, no me van a dar más bola.
Por un cambio que nos favorezca a todos. Menem, presidente.
Bueno, lamentablemente las cosas no fueron así.
No, no, ni el salariazo tampoco.
Y al primer programa donde asiste Carlos Menem es al programa de Bernardo Neusta. Podemos escuchar, según Bernardo Neusta, cómo fue esa conversión ideológica de Carlos Menem. Cómo él melonea, en términos de los 70, cómo Neustadt melonea a Carlos Saúl Menem y lo convierte en un muchacho de Chicago, en un neoliberal.
Llegó el doctor Menem al estudio el día que lo conocí. Apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, patillas hasta acá, el pelo hasta acá. Yo me miré y dije, Dios mío, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar el programa, le dije, mire, yo le voy a hacer una confesión previa, no salió al aire esto. Yo tiemblo de que usted sea presidente de la República. Tiemblo contra más estatismo. Ya tengo, estoy cubierto. Mi vida tenía entonces yo 62 años, o 63, no quiero más. Y él me miró y me dijo, se va a equivocar conmigo. Yo voy a transformar la República, yo voy a privatizar los teléfonos. La voy a nombrar a María Julia del Sogaray a cargo de los teléfonos. Yo lo miraba y le decía, no, usted es un sobornador, usted es un mentiroso. En esa parte me dijo, lo voy a nombrar a Cavallo, yo sé que a usted le gusta mucho Cavallo, lo voy a nombrar. No puedo nombrarlo ministro de Economía, porque ya tengo arreglo con la gente de Bujibor, pero sí lo voy a nombrar canciller, ¿qué le parece? Y yo le decía, pero no me engañe más.
Bueno, ¿qué hizo Menem con la revolución productiva del salariazo?
Pero el salariazo es la estabilidad. El salariazo es la convertibilidad. El salariazo es mantener esta paridad entre el peso y el dólar. Pero además del salariazo, aquí se dio un crecimiento impresionante en la República Argentina.
Él puede no haber hecho todo.
Mejor lo dejamos ahí. Lo primero que hace Menem es entregarle el Ministerio de Economía a uno de los pulpos oligopólicos más grandes de la Argentina, del cual Perón había hablado muy negativamente en su época, Bunge y Bor, le entrega el Ministerio de Economía a Miguel Roig, un hombre muy importante del grupo Bunge y Bor, que por supuesto no resiste, ¿no? Porque además de tener que enfrentarse a la economía argentina, fumaba 90 cigarrillos por día, no el cuerpo que aguante, y Roig no fue la excepción. Murió a los pocos días de asumir el Ministerio de Economía, que en paz descanse. Y lo sucede otro hombre de Bunge y Bor, un socio, un compañero de trabajo, digamos, que es Néstor Rapanelli, que tenía un pariente del Partido Obrero. Sí. Una cosa muy interesante, ¿no? Que tampoco puede con la inflación, el despelote económico argentino. Vendrá un hombre de una muy buena voz, locutor riojano,
sí.
Herman González, que vale la pena escucharlo para que vean qué voz, en el tono de Martínez, más o menos, el locutor.
Ah, de Martínez yo.
Sí, de Roberto, ¿no?
De Martínez
no, Roberto Martínez. Herman González, que era mejor locutor que ministro de Economía. Vamos a escuchar las palabras de Herman González, el tercer ministro de Economía del gobierno menemista.
La retención de los 10 puntos en los en las exportaciones agropecuarias, justo cuando la cosecha de septiembre. Muchos indican que esto se subsidia con el mercado interno, que en verdad esos 10 puntos que no pagan los que levantan la cosecha, lo estamos pagando nosotros en el mercado interno.
Bueno, esto también creo que es conveniente aclararlo debidamente. La baja de retenciones no significa que el Estado esté subsidiando a este sector o esté nuevamente sacando de sus recursos y de sus arcas para favorecer determinado sector, sino en este caso es exactamente a la inversa. De 3.000 millones de dólares que le sacaba el Estado a las exportaciones, la rebaja de las retenciones significa bajarle 600 millones de dólares, no de regalo, sino al revés, quitarle un poco menos.
Bueno, habrán escuchado acá el tema de las retenciones, que este gobierno las bajaba en aquel momento, por eso tuvo el favor de alguna gente, el acompañamiento de alguna gente, pero no alcanzó. Tampoco Herman González pudo y una nueva hiperinflación a comienzos del año 90. Y ahí se decide recurrir al hombre que corresponde, digamos, el hombre que había sido presidente del Banco Central con la dictadura, Domingo Felipe Cavallo, que pasa de canciller, ministro de Relaciones Exteriores, a ministro de Economía. Cavallo viene con un plan muy ambicioso, que era el plan de convertibilidad. Iba a haber un cambio de moneda, 4 ceros se le sacaban a la moneda, al austral, y se, nacía el peso argentino, que valía exactamente igual que un dólar. Situación absolutamente ridícula, porque la economía argentina es 70 veces inferior a la norteamericana, de manera que equiparar dos monedas con diferencias de base económica tan distintas, sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero vamos a escuchar al padre de la criatura explicando, si se pudiera, la convertibilidad.
En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces, el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar. La gente pudo proteger sus ahorros en dólares, eso permitió que los ahorros volvieran o se quedaran en el país, y eso permitió que hubiera mucho crédito, mucho financiamiento, por eso hubo reactivación de la venta de bienes durables, de heladeras, de automóviles, de viviendas en aquella época, y después se reactivó en general la economía, al principio del plan de convertibilidad.
Bueno, así nació esta ilusión, en la que lamentablemente muchos argentinos compraron, la del país del primer mundo, la de poder viajar al exterior, de poder comprar importados sin impuestos, sin mirar que se caían los hospitales, se caían las escuelas, se caían las empresas, la gente se iba quedando sin trabajo, nos quedábamos sin trenes en un país tan extenso, ¿no? Sin comunicaciones. Y era la invitación, lamentablemente aceptada por una parte importante del pueblo argentino, a ocuparse de sí mismo, ¿no? Dentro de un marco global que podemos denominar el consenso de Washington, el neoliberalismo, la caída del muro y todo lo que implicaba, donde éramos invitados a ocuparnos de nosotros, y al que le va mal, por algo será, ¿no? El por algo será vuelve reciclado de otra manera, ¿no? Así como al que desaparecían durante la dictadura algo habrá hecho, al que le va mal o no es eficiente o no sabe cuidar su plata o no sabe lo que hace, a él le va mal, a mí me va bien, soy premiado por esto y me lo merezco.
Sí, la, ¿no?, cultura del pelotazo, dirían algunos en España. Uh-huh. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque así como Menem recogía adhesiones extrañas, como por ejemplo el abrazo con Rojas,
exacto,
también el elogio de Martínez de Hoz al plan económico.
Absolutamente, ¿no? Esto es verdaderamente extraordinario. Podemos escuchar un poco, ¿no?, qué decía Martínez de Hoz con respecto al plan de Cavallo.
Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y, con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron, comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra.
Bueno, obviamente no nos metemos acá en el aspecto político, ¿no? Pero por supuesto que dentro de este contexto económico de vuelta al plan Martínez de Hoz, como lo dice el propio Martínez de Hoz, era casi lógico que se firmaran los indultos, ¿no? ¿Cómo iban a estar los autores del plan presos, ¿no? Y por eso es que hay una vinculación tan notable entre modelo económico y social y modelo político, donde Menem cree conveniente, para terminar de ganar la confianza del establishment, liberar a los asesinos, ¿no? Como ocurre con los indultos sucesivos en este contexto de modelo de país tan terrible, ¿no? Tan terriblemente doloroso que hemos sufrido los argentinos, con las consecuencias que ya conocemos.
He firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte.
Es importante recordar que este modelo tan antipopular, antinacional, destructivo del aparato productivo nacional, fue plebiscitado en 1995, cuando ya se había visto algunas cosas terribles. Nos quedamos sin trenes, los indultos, los atentados impunes a la embajada y a la AMIA.
La desocupación
creciente. Sin embargo, el voto cuota, el miedo, el aparato de propaganda que funcionaba muy bien, hicieron creer a mucha gente que era preferible malo conocido por bueno por conocer, y terminaron plebiscitando aquel modelo espantosamente en el 95, ¿no? Un modelo que en el cual ya ni, no creía ni Cavallo, porque recordemos que, como suele ocurrir con algunos roedores, cuando el barco se hunde, empiezan a escaparse, ¿no? Y esto ocurrió en 1996, a poco de asumido el nuevo mandato de Menem, ¿no es cierto? Y comienza ahí una etapa de crisis, ¿no? Empieza a resquebrajarse el modelo y a sostenerlo con un altísimo costo financiero, porque para que la moneda siguiera valiendo un peso, la Argentina se endeudó espantosamente para poder seguir diciendo que un peso valía, un dólar valía un peso o viceversa, ¿no?
Y un concepto que apareció en la época, que era el del piloto automático.
Exactamente. Y la idea de la imprescindibilidad de Cavallo. ¿Qué haríamos sin Cavallo? ¿No? Se demostró que, como la cosa era ficticia y la inyección de dinero venía vía préstamos, después vino este señor, el continuador de la política de Cavallo,
Roque Fernández.
Roque Fernández, dedicado hoy a la cría del ganado Kobe. Bueno, que siguió con la misma política, pero en un contexto mundial distinto, tequila de por medio, crisis asiática de por medio, algunos modelos que se iban cayendo, y así llegamos al año 1999, ¿no? Donde ya venía apareciendo algún disenso, incluso dentro del modelo económico y político, y surge la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, así llamada.
Sí, a mí había una propaganda que me daba miedo, no, que era conmigo un peso, un dólar.
La verdad que impresionante, porque ya nace esta alianza, no sé cómo llamarla, de centro izquierda, es demasiado, ¿no? Con un presidente claramente conservador, como de la Rúa, de lo más conservador del radicalismo, prometiendo que no se va a tocar nada del modelo económico, que la gente no tenga miedo a votarlo porque va a seguir siendo un peso, un dólar. Y es más, asumiendo la presidencia con algunos referentes de la economía como Machinea, hombre vinculado al establishment absolutamente, y una de las primeras medidas del gobierno es la rebaja de los sueldos estatales y de los jubilados, 13% a los magros salarios de los jubilados, que había estado congelado durante todo el menemismo, ¿no? Es importante recordar que un congelamiento de salarios eterno durante todo este periodo, ¿no? De manera tal que lo que siguió fue un ajuste terrible. Los planes de renegociación de la deuda completamente desfavorables a la Argentina, y como todo esto fuera poco, el reingreso, la reentré de Cavallo, que se decía que venía ahora reciclado como keynesiano, ¿no? Como un hombre impulsor de la industria, todas esas cosas increíbles. Sí. Y por supuesto Cavallo va a hacer lo que sabe hacer, digamos, el plan de ajuste, y ya en el colmo de la fuga de capitales que comienza a principios del 2001, el corralito, que es exactamente la limitación de la extracción de dinero, que perjudica particularmente a los más pobres que viven del día a día. Cuando no hay dinero en el mercado, los primeros que se perjudican son la gente que vive de la moneda diaria, ¿no? Pero vamos a ver cómo explica Cavallo el corralito.
El corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad. Si todo el mundo quería sacar en billetes, pesos o dólares, los dineros que tenía el sistema bancario, obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver. Ningún sistema bancario se los puede devolver así en efectivo, porque lo ha prestado el dinero. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, en efectivo no se puede retirar, pero la gente puede pagar, puede usar su dinero con cheque, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria.
Bueno, la pregunta de hoy es una pregunta que exige cierto trabajo.
Bien.
Para nuestros oyentes. Y es difícil, la verdad que no es fácil, ¿no? ¿Cuántos ministros de Economía tuvimos entre Alzo Garay, la primera entrada de Alzo Garay con Frondizi,
sí,
hasta Boudou, el actual ministro de Economía? ¿Cuántos ministros de Economía tuvimos? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y se van a ganar un libro,
sí,
que pueden pasar a retirar por aquí por Maipú 555. Bueno, queremos despedirnos porque el resto es una historia más o menos conocida. Queremos despedirnos con un hombre muy querido por nosotros, un referente absoluto, que es Tato Bores. No digo fue porque es, absolutamente. Y este monólogo inolvidable sobre las desventuras de nuestra moneda nacional. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa, amiga? Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como... Este austral equivale a 1.000.000.000 de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.